¿Habías considerado que comer saludablemente te ayuda a ahorrar dinero? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Pues emocionados de continuar con esta serie 1 comiendo saludablemente en el podcast Supervive. Recuerden que estamos iniciando con la serie para comer, para aprender a comer más saludable, y hemos tenido invitados, testimonios, reflexiones con Paco, y hoy no va a ser la excepción. Tenemos una plática súper interesante, súper importante para hablar sobre comer saludable, pero también el bienestar financiero. A veces creemos que esto no está conectado y está totalmente conectado. Quiero decirles que este episodio hoy llega a todos ustedes gracias al apoyo de Comerica Bank. Y bueno, pues esto es posible gracias al apoyo que tenemos de ellos y de muchos otros donantes y sponsors que llevan este gran contenido hasta ustedes. Y quiero iniciar saludando a Paco y preguntándole cómo está y si ya está listo para esta conversación que vamos a tener el día de hoy.
Hola, sí, estoy más que listo. Vamos a aprender otra rama del comer saludablemente. Ya, sabes, en otros episodios ya sale como que invariablemente el tema de la economía cuando estamos hablando de la alimentación saludable. Y la verdad es que me emociona que hoy nuestra invitada nos vaya a platicar, ahora sí que con todo conocimiento de causa, sobre este tema. Vamos a aprender un montón seguramente.
Así es, y déjenme les platico quién va a estar hoy con nosotros platicando. Ella es Cineria Ordóñez, trabaja en Comerica Bank como vicepresidenta, gerente de mercado de asuntos externos para el sur de Texas y gerente nacional de desarrollo de negocios hispanos. En su función nacional, Cineria apoya el compromiso continuo de Comerica de fortalecer las relaciones en la comunidad hispana con líderes empresariales, empresarios y comunidades en sus 5 mercados principales, que son California, Texas, Michigan, Arizona y Florida. Como asuntos externos para el sur de Texas, Cineria es responsable de las reinversiones comunitarias con prioridades en el desarrollo económico, laboral y de pequeñas empresas, vivienda asequible, educación, incluida la educación financiera y programas de revitalización en comunidades que benefician a personas y comunidades de bajos ingresos. Tiene experiencia trabajando en diferentes industrias en mercadeo y medios, emprendimiento, educación y organizaciones sin fines de lucro, desde liderar iniciativas hasta crear una forma de forjar nuevas asociaciones. El enfoque de Cineria siempre ha sido construir relaciones dentro de la comunidad. Cineria se graduó de la Universidad Texas A&M con un bachillerato en estudios internacionales y tiene una maestría en ciencias en administración de proyectos de la Universidad de St. Edward's. Vive en Houston con su familia y hoy está aquí con nosotros. Bienvenida, Cineria, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por el trabajo que han hecho y realmente esta conversación es muy importante. Hay cosas técnicas que a veces es nada más en generar en conversación que se sienten, y este es un gran gusto para mí estar aquí.
Igualmente para nosotros tenerte por aquí.
Así es. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a empezar. A ver, ya lo platicaba y ahorita lo mencionaba. Y bueno, vamos entonces a empezar con esta pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué muchas personas percibimos, me puedo incluir ahí, percibimos que comer saludable es más caro? ¿En realidad es así? ¿O no? platícanos si esto es un mito o es verdad.
Sí, yo creo que es un mito. Y una percepción es tal vez lo que vemos que otras personas hacen, el desarrollo de lo que otros están relacionando con comer saludable. Y cuando vemos esas comparaciones, ahí es donde se crea un mito. Para mí, la teoría es más que nada importante que ya de por sí nosotros consumir los elementos básicos, mantener eso a nuestro alcance, y la moderación es importante. Ahora, cuando hablamos de productos naturales, el aguacate, los nutrientes que tiene el aguacate, los frijoles, nuestra comunidad ya de por sí come saludable. Algunas cuestiones que se pueden moderar también es en el uso de aceite y cómo consumimos, que eso es diferente. Cómo consumir es diferente a pensar que no podemos comer saludable y tenemos que pagar altos precios por productos que ya naturalmente nosotros estamos comprando. Entonces, para mí es un mito porque lo podemos hacer, nada más es cambiar la mentalidad de lo que vemos como comidas saludables. Y de nuevo, esa moderación.
O sea, esa parte de percepción y moderación, pues es clave.
Yo creo que justamente cuando empezaste a responder esta pregunta, pensé, cuando dijiste que era un mito, luego pensé y dije, claro, es que a ver, una persona que se va por el lado de la comida saludable tiende de entrada, creo yo, a comer menos entre comidas y ya sabes que vas caminando ahí por la calle y agarras cualquier cosa y estás comiendo y ahora tomas esto y ahora agarras lo otro y entonces ahí vas, ¿cómo se llama? Soltando las moneditas en todos los negocios que te encuentras, ¿no? Mientras que las personas que quieren y que buscan comer saludablemente, normalmente no hacen eso. Normalmente no, como decimos acá, no estamos picando ahí en todos lados. Sino que nos esperamos en casa o cuando sean nuestras horas de comida, ¿no? Entonces, claro, o sea, me hizo sentido con lo que comentaste.
Sí es. Y bueno, me hiciste pensar también, Cineria, y relacionando esta respuesta que nos das con toda la experiencia que tú también traes en finanzas, trabajando en bancos. Hablando de este tema financiero, ¿hay alguna percepción similar con los bancos?
Sí, la percepción es de que no, nuestra comunidad no puede tener una relación con un banquero. Y ahí es donde se pierde mucha comunicación, mucha información sobre productos y servicios que le puede ayudar a la comunidad. Entonces, lo que a veces escuchamos en la comunidad, y más que nada, y es en dos. ¿Sabes? Típicamente nosotros cuando hablamos con emprendedores y están hablando de acceso a capital, lo primero que yo digo es, una cosa es acceso a capital, y la otra es el acceso de información a la capital. Entonces, información que necesita nuestra comunidad para crear un mejor futuro. Entonces, ese mito de que no pueden tener una relación con un banquero es lo que vemos más a menudo, especialmente con nuestras comunidades habla hispana en los mercados. Entonces, mi enlace, mi enfoque es cómo obtener esa información de los bancos, lo que proveen, lo que deben de dar de nuevo, vamos a decir, el invertir en la comunidad y cómo lo tienen que hacer. Es mucho, va con lo que es mi trabajo, asegurarnos de que nuestra comunidad tiene esa información para que ese concepto, ese mito no exista. Segundo, porque también es tan importante crear esa conexión con nuestra comunidad, porque ¿cómo vamos a venir con información si no hemos desarrollado esas relaciones? Y para poder dar esa información es, uno, que puedes apelar por un mejor servicio, que quieres saber cuáles son los servicios que se, que, que te pueden proveer? Y tercero, ¿cuál es la función de un banco, especialmente en los Estados Unidos, y cómo protege tu dinero? Porque lo deben de hacer bajo las leyes de FDIC. Entonces, para mí también es un mito similar. Muchas de las cosas que yo que he visto también en la área económica y en conexión a la salud es, no es solamente lo que consume tu cuerpo, es lo que consumes en tu mente. ¿Y qué le estás dando a tu mente? No solamente en el consumo de comidas saludables, pero ¿qué le estás dando para cambiar una percepción? Tienes que entonces abrir tu mente para darte la información que necesitas para el beneficio. Para mí, lo más importante en el trabajo que he hecho más de 20 años en nuestra comunidad es que el concepto de empoderamiento de nuestra comunidad es saber cuáles son tus opciones. ¿Y sabes por qué? Porque al tú conocer tus opciones, tú vas a poder tomar una mejor decisión en tu futuro. Pero si no sabes cuáles son las opciones, estamos limitados a ciertas acciones o a ciertas decisiones porque no tenemos la fundación o la base de una información más entera. Entonces, para mí, al igual, un gran mito y una gran pérdida de información que es fundamental para nuestra comunidad.
Claro. Oye, y es que conocer la información obviamente nos empodera. Y luego estabas hablando de ese mito que existe que como hispanos latinos no podemos tener esta relación con el banquero. Y el banquero no solamente es, voy a decirlo así, el que nos recibe el dinero cuando vamos a la ventanilla, ¿no? O pasamos por el carro, sino es la persona, como tú estás hablando, que me da opciones, que me va a lo mejor a enseñar cómo ahorrar, que me va a hablar de qué es una inversión. Y cuando hablamos de comer saludablemente, cuando hablamos de cuidar nuestra salud, si yo no conozco esas opciones, ¿verdad? En este caso, el banquero es mi amigo, es mi recurso, ¿verdad? Que yo voy a traer conmigo para estar mejor, pues ahora sí que cómo le vamos a hacer. Entonces, creo que de aquí, de esa relación con nuestro banquero, que es posible tenerla, aprendiendo a ahorrar, sabiendo que es una inversión, etcétera, creo que se pueden desencadenar muchas cosas buenas, en este caso, para decir, puedo cuidar mejor mi salud, puedo comer mejor, puedo invertir en ir a lo mejor un seguro médico, ir al doctor, hacer más ejercicio, cuidar mi salud mental, etcétera. Entonces, ahí es donde entra esta relación de bienestar financiero y también bienestar en general.
Sí. Genial. Es estas conexiones en las que a veces no pensamos que comer saludablemente, por ejemplo, implica nada más lo que compramos en el supermercado. Y bueno, yo creo que aquí nos estás enseñando también que, a ver, pues sí, yo lo tengo que comprar y cómo lo voy a comprar, ¿no? ¿Cómo están mis finanzas? ¿A quién me ha acercado para que me ayude con este tema para llevarlas de la mejor manera posible? Entonces, estas conexiones es importante e interesante verlas, conocerlas y... Obviamente esto nos va a llevar a, como decía Aide, ya ahora sí que a la práctica, aterrizar esto que estamos platicando por acá. Hace ratito mencioné supermercado y me gustaría si nos puedes decir, si nos puedes recomendar algunos hábitos para ahorrar dinero a la hora de ir al supermercado, así... Obviamente, sin que esto demerite la calidad de los alimentos que vamos a ingerir, ¿verdad? Pero, ¿tienes algunos tips por ahí? Por ejemplo, digo, yo así uno, el primero que se me viene a la mente, no sé qué opinen ustedes, no hay que ir a hacer el súper con hambre, porque entonces agarramos todo lo que hay enfrente de nosotros.
Eso mismo, con eso siempre empiezo, ¿sí? Paco, nunca debemos ir al supermercado con hambre. ¿Por qué? Porque entonces vamos escogiendo cosas que tal vez no están en tu lista y por esa ansiedad que te está dando, quieres comprar y resulta que tienes más de $100 que tenías en tu presupuesto y más de 100 cosas que tal vez ni vas a, realmente que no son parte de la... de la comida que tú comes. Entonces, ese es un gasto. Así que nunca vayas con hambre al súper, y especialmente con los niños. Como madre de dos niños, yo aprendí esa lección de que, ¿sabes qué? También mis hijos les voy a dar de comer aquí, porque o antes de entrar al supermercado, o dentro del supermercado, o afuera, ¡ay, mamá, tenemos hambre! Y dices, pues tenemos que parar en un lugar. Entonces ya he aprendido la lección de que no vamos a tener esa situación. La segunda es la importancia de crear una lista de qué es lo que necesitas, qué es lo que vas a comprar en el supermercado. Entonces, dependiendo de las personas, no sé si te gusta planear 2 a 3 días lo que vas a cocinar, o si te gusta una semana y media, eso es ya a base de tu decisión y cómo tú llevas tu agenda. Pero para mí, yo empecé a aplicar lo que hacen en las escuelas, que te dan un menú a la semana de qué es lo que van a comer los niños. Yo dije, eso es tan interesante, qué bueno, pero pensé que era algo que una institución como una escuela necesitaba, no algo que yo necesitaba. Entonces gastaba tiempo, gastaba dinero, no sabiendo qué iba a cocinarle a la familia, y empecé a eso práctico, a decir, ¿sabes qué? Yo tal vez debería empezar una agenda de menú. Para mí, lo empecé 3 días. Después, trabajando, dije, eso no funciona para mí. Y empecé una semana, esto es lo que voy a hacer este lunes, este martes, y voy con esa decisión. 2 cosas determinadas. 1, que ya sé lo que tengo que comprar en el supermercado y no quiero gastar el tiempo. 2, ya sé cuál es el presupuesto en lo que me agendo, o cada quincena o semana, o no depende de la familia también cómo compra, y así yo empiezo a hacer esa lista, y de verdad que ha generado para mí esa consistencia. De nuevo, hablamos de moderación al principio y ahora es la consistencia, que puedes comprar, contar, depende del presupuesto familiar, y puedo obtener todas las cosas a la semana que necesito para el consumo de nuestra familia. Claro que puedes. Y ahí te dejo con esos dos consejos que de verdad han generado un cambio, no solamente para mí, pero también cuando hablo con otras familias. Y, ¿sabes? Lo más importante es entenderte a ti misma como madre. El tiempo, cómo organizas, porque realmente el ser una madre es el ser líder, es tener un emprendimiento en tu hogar. Entonces, ¿cómo tú te organizas conociéndote a ti misma también en cuestión de los horarios? Yo funciono mejor en cada 2 días, en cada media semana, en cada semana, en cada semana y media. Y de nuevo, el poder viene en la mujer, en el también, que dicen que en cuestión de administrar presupuestos en la familia, las madres saben. Y de verdad que yo creo en ese continuo rito de te tienes que conocer a ti para saber cómo vas a organizar tu familia, al hecho de cómo también vas a agendar la comida que vas a dar semanal, y con eso manejas muy bien tu presupuesto.
Wow. Pues sí, totalmente. Yo creo que, por ejemplo, eso que decías de las listas es súper útil. Acá también mi esposa hace listas, y cuando vamos al súper, pues ahí nos vamos repartiendo lo que hay en la lista. Cuando no hay una lista de por medio, bueno, damos una de vueltas en el súper, porque ya estamos en la zona de los detergentes. Cuando nos acordamos que nos falta algo, se nos olvidó algo de la zona de frutas y verduras, y entonces ahí vas de regreso. Y luego, bueno, entonces, no, bueno, como decías, no es nada más una cuestión de dinero, sino también de tiempo, ¿no?
Así es. Oye, me encantaron estos tips que definitivamente los vamos a poner ahora que estemos obviamente hablando de este episodio, que lo veamos, porque ir sin hambre, hacer listas, dejar a los niños en casa, tener ese menú es que qué barro. Yo también lo hago y se me hace valiosísimo. Y nada más diciendo una cosa de las listas, hoy incluso que hay muchos servicios en línea, los supermercados nos ofrecen hasta grabar la lista. O sea, yo tengo ya mi lista grabada en uno de los supers que hago en línea. Y ya nada más veo, ok, ya ni siquiera me ahorro también tiempo en qué pedí la semana pasada. Ya está en mi lista, ya nada más le pongo clic, 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 o la pongo en el carrito virtual. En fin, definitivamente que son hábitos, que son prácticas que nos van a ayudar a ahorrar dinero y también tiempo a la hora de hacer el supermercado, comprar los alimentos y, por supuesto, comer más saludable. Ahora, hay mucho, o sea, dice mucho Cineria que la comida es medicina. Tiene nutrientes, por supuesto, ¿verdad? Sabemos que si comemos bien vamos a estar mejor. ¿Cómo podemos imaginarnos que el invertir en esta buena comida nos va a ahorrar dinero, gastos médicos en el mediano y en el largo plazo? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, lo veo con... Quiero reiterar lo que dije al principio, que el consumir no solamente son los alimentos, sino que lo que realmente consumes, el positivismo, cómo ves la vida, ver lo positivo de las cosas aún cuando son difíciles. Y te digo todo eso porque mucho de la alimentación también tiene que ver en línea, no solamente cómo comemos, pero también en las conversaciones de finanza, en ansiedad. Y cuando yo trabajaba mucho con nuestras familias en las escuelas públicas, hablaba mucho de la ansiedad, porque antes de poder llegar al consumo nutritivo de alimentos, tenía que desempacar a veces cómo consumíamos por esa ansiedad. Entonces, lo que le alimentas a tu mente es muy importante. Segundo, ¿cómo alineamos eso con los alimentos naturales y si son de beneficio? Les puedo decir, sí, que hay muchos estudios que han enseñado esa relación entre comer bien, estar bien, y a largo plazo los beneficios para tu salud. Ahora, yo también quiero ser muy honesta, ¿no? Como... Dos cosas me decía mi mamá. Me decía uno, si tienes salud, tienes todo en la vida, mija. Yo no entendía lo que ella quería decir con estas palabras simples. Después, la segunda cosa que ella me decía era, tu tiempo es oro. Y con esas dos cosas fueron tan fundamentales en mi crecimiento que ya empezaba a entender esta relación, el consumir, el ver lo positivo, el entender la ansiedad, a veces esa ansiedad, cómo nos hace comer más de lo que debemos. Por eso es que lo quería mencionar, porque no es algo en el otro lado del mundo, es algo de parte de quien tú eres. Ahora, cuando vamos en el consumo de comida, lo que vemos es, miren, y lo hemos visto también con nuestras abuelas, con nuestras mamás, cómo se comía antes. Se comían tres veces al día y entre medio daban ahí sus comiditas pequeñas, aperitivos, las frutas. Entonces, en torno era todo, era el balance de cómo comíamos. Ahora estamos trabajando más tiempo. A veces tenemos dos a tres trabajos, tenemos los hijos, o a veces el plato de responsabilidades es muy grande. Entonces nos estamos pasando de esos tres días, tres veces al día el consumo, o el hecho de la falta de... El quitar la distracción y el poder realmente consumir tu comida, sentarte, que eso también provee el alimento que tienes, pero que lo puedas digerir, y que eso también llega a los beneficios a largo plazo. Entonces, lo que le digo a las familias que nos están escuchando es, sí se puede comer saludable. De nuevo, la moderación, el poder comer, ajustar tu tiempo de comida, los 3, los 4. A veces hay personas que hacen 4 y la comida, el plato, es nada más las porciones más chiquitas. Entonces, y tercero, es mira tu estado emocional, porque eso está afectando cómo estás comiendo. O a veces evita que puedas decir, hay otras opciones de cómo puedo comer saludable. Y cambiar esos hábitos. ¿Sabes que toma 21 días para cambiar un hábito? Entonces, ya cuando te lo propones, ya cuando en la mente dice, no, es que quiero estar más saludable, porque me acuerdo que mi madre me dijo que si tienes salud, tienes todo. Entonces, los beneficios a largo plazo de si tú cambias estos hábitos, de cómo estás, mira tu familia, ¿qué es lo que estás escogiendo para comer? ¿Qué tan a menudo estás comiendo? ¿Y cuáles son esos hábitos que de ahora en adelante, quieres poner en plan para tu familia? Porque te garantizo que al hacer eso, a largo plazo, eso va a ayudar no solamente a tu estado emocional, va a ayudar a estar más presente, a consumir, a disfrutar la comida, y poder crear planes de, la próxima semana o el mes que viene voy a hacer esto con la familia. Y armoniza lo que es también la alimentación, conformar una bonita relación con tu familia. Y de nuevo, eso al final, en cuestión de finanzas, imagínate todo lo que en el futuro se está gastando ahora en cuestiones médicas. Porque no nos estamos priorizando, porque no estamos cambiando los hábitos que nos están conduciendo a, vamos a decir, a un estado de vida que tal vez no estamos felices ni satisfechos, y a largo plazo tenemos que depender en otras cuestiones médicas para nuestra vida diaria.
Exacto. Exacto. Oye, Paco, yo sé que tienes algo que decir, pero es que me encanta la sabiduría de las mamás y de las abuelas, ¿no? O sea, si tienes salud, tienes todo, tu tiempo es oro. Son cosas que de verdad yo creo que para ellas es, pero por supuesto, mija, o sea, es sentido común. Y a veces hoy se nos olvida ese sentido común. Así es que gracias por recordarnos, Inería, que si atendemos lo más importante, lo primordial, como tú dices, es la parte física y emocional. A la larga, en el mediano y largo plazo también, pues ese bienestar financiero se va a dar, porque no tengo que estar preocupándome de estar invirtiendo en medicinas o en hospitales o en visitas médicas, porque estoy cuidando otras cosas importantes en mi vida. Paco, sé que tenías que o querías decir algo, y yo aquí nada más quería dejar ese comentario.
No, está súper bien. No, yo nada más iba a comentar que en esta intervención fueron tantos los factores que estaban ahí como entrelazados, ¿no? Y fue así como un repaso, así, no sé, lo veo como estas películas cuando se sube un piloto al avión y entonces tiene su checklist y empieza a checar todos los botones y los controles y los niveles, y fue así como una lista de todo lo que pudiéramos checar en nuestra vida para estar bien. No, como bien dijiste, no es nada más la cuestión de alimentarnos, es la cuestión mental también, ¿no? La cuestión, mencionaste a la familia. Fueron tantos factores que finalmente nos muestra o evidencia que como seres humanos somos multifactoriales, no nada más somos una cosa, que es lo que hablamos, por ejemplo, con los pilares de Supervive. No nada más es de alimentación, también tenemos que ver ejercicio y también tenemos que ver la salud mental, también tenemos que ver nuestras relaciones sociales. O sea, son un montón de cosas que nosotros como seres humanos tenemos que abordar en esta búsqueda de tener una vida plena, una vida saludable, una vida feliz. Y bueno, por ahí también a la hora de pensar justamente en esta comunidad, ¿no? Si hablamos de familia, si hablamos de amigos, vecinos, conocidos, ¿cómo impacta, qué rol juega el comprar alimentos a productores locales de temporada, manteniendo un presupuesto saludable? ¿Cómo impacta esto en este presupuesto? Porque también luego tendemos a pensar que esto puede ser más caro. O tal vez nos conviene más ir a comprarlos en el gran supermercado.
¿Sabes? Esto va de nuevo a la tendencia de nuestra cultura. ¿Y qué es lo que hacíamos en nuestros países? Comprábamos de productores locales, íbamos al mercadito, íbamos a la pulpería, la persona de la esquina te vendía las tortillas recién hechas, uh-huh. Ibas al molino, sabías que a 2 cuadras entonces estaba la persona o las familias que vendían los productos, las frutas. Entonces, eso es saludable. Cuando tú consumes los productos naturales, lo local, y saber también que hay ciertos productos que no van a estar en todo un año.
Claro.
Si estamos en ciertas partes de nuestros países, sí sabemos que el guineo, el plátano, el aguacate van a ser productos, ¿no?, que consumimos. Ahora venimos y si estamos en Estados Unidos, esos productos no los vamos a ver. Y si los vemos ahora en las tiendas, sabemos que no están en su tiempo de cíclico, y eso también afecta lo que vamos a decir, lo que nosotros vamos a poner en el menú, en el plato de nuestra comida. Entonces, yo también, después de mucho tiempo, y vamos a decir mucho ejercicio en este tema, he empezado a ajustarme a las temporadas. ¿En qué mente yo pensé que iba a tener que ajustar mi comida, mi consumo en temporadas? ¿No? Porque uno cree que va a consumir lo mismo todos los años, y que esos productos siempre van a estar. Entonces, ese es el ajuste de saber, en estas temporadas viene esto, en esta temporada puedo comer, puedo agregar. Y lo que me doy cuenta es que el ajuste en temporadas de los productos locales, mi familia venía y decía, mamá, hay un nuevo menú, ¿estás bien? Y yo no. Lo que pasa es que estamos también cambiando con la temporada, entonces le daba también como nuevo consumo, nuevas comidas a nuestras familias que sentían que era algo nuevo, innovador. Y yo decía, no, lo único que estoy haciendo es cambiando los productos locales. Entonces vi la reacción de mi familia y dije, ¿sabes qué? Es cierto. Ay, tenemos muchos cambios en nuestra vida. ¿Por qué no conecto esto con las temporadas de cómo consumimos? Uh-huh. Es saludable. Hay tiempo para todo. Y al ver que ellos sentían que era algo innovador, algo nuevo, de verdad que dije yo, ya, me tengo que aplicar esto ahora a mis nuevas tendencias, mis nuevos hábitos. Entonces, yo recomiendo siempre ir con los productos locales, lo que está en cosecha. Uh-huh. Pero esto también es muy cultural, y muchas de nuestras familias también, la enseñanza de que sí hay ciertas cosas que nos adaptamos a un nuevo país, pero hay ciertas cosas también de nuestra comunidad que son naturalmente ya en reflexión a lo que es un consumo natural. De nuevo, sin exceso y con moderación. Y cambios a veces que tenemos que hacer, incluso no lo dije en una de tus otras preguntas, pero tú sabes, a veces cuando comíamos cosas fritas, empecé a hacer ajustes, empecé a cambiar cuánto aceite le ponía a las cosas. Uh-huh. Después, dos, empecé en mi progreso, ¿no?, de alimentación, empecé a cambiar el aceite por aceite de olivo. Después, ahora estoy en mi tercera etapa, ¿no? Como mujer, evolución del consumo natural. Y tercero, mi tercera etapa es, de hecho, poner las cosas en el horno. Y naturalmente se siente como frito. Entonces, de nuevo, todo es a base del consumo local, lo que está en la cosecha, Hay temporadas, como hay temporadas en nuestra vida, hay temporadas en lo que consumimos localmente, y el regresar al origen, que es muy cultural, muy natural para nosotros, de cómo consumimos. Y no tanto, hay personas que compran a todo un mes, uh-huh. una vez al mes, y lo intenté, y no era para mí, uh-huh. porque yo de nuevo quería esos tomates, ese uh-huh. aguacate. El aguacate para mí lo puedo consumir de ese día o al siguiente, uh-huh. porque después, uh-huh. ¿qué pasa? Si no tenemos ese menú, no tenemos esa lista, no tenemos esa orientación de lo que tenemos en la cocina, entonces mucha de nuestra comida se va al gasto, se pierde. Mm. ¿Y qué se pierde? Se pierde dinero al final, dinero que tú pagaste para esos consumos. Entonces, a mí dos cosas, me gusta mi tiempo y me gusta mantener mi dinero y no malgastarlo.
Por supuesto. No, por supuesto. Y bueno, por ahí va mi última pregunta, pero bueno, yo te estoy escuchando y tremendamente estoy disfrutando y tomando notas, porque como mamá también me das una tremenda lección en cuanto a el cambio, ¿no? O sea, hasta en el cambio de menú, ¿cómo puedo estar enseñando a mi familia la importancia de la variedad, de fomentar esa curiosidad? Y bueno, que ni se diga el comprar local, fresco, más real. Cineria, estás diciéndonos que te gusta cuidar tu tiempo y tu dinero. Bueno, a lo mejor muchos de los que nos están escuchando hoy dicen, ok, perfecto, estoy listo o lista con estos consejos para comenzar o retomar este hábito de comer de manera más saludable. Pero tengo miedo de que mis gastos aumenten. ¿Qué consejos financieros? Creo que los consejos prácticos de hábitos para comer saludable nos has dado bastantes, pero en el tema ya financiero, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Ahorro abajo el colchón? ¿Hago un sobrecito con lo que me voy a gastar? ¿Qué consejos financieros me das para que realmente pueda comer saludable y que mis finanzas no se impacten de manera negativa, pero sí de manera positiva?
Sí, la regla número uno, cuando vayas al supermercado, mira cuánto gastas sin hacer ningún cambio. Como tú sabes exactamente semanal o quincenal cuánto tú gastas y después cuál es tu presupuesto mensual para los alimentos. Si lo sabes, perfecto. Si no lo sabes y varía, tienes que observar eso. Para mí, uno, antes de llegar a crear un presupuesto, tienes que primero entender y saber dónde va tu dinero. Y cuando hablamos de finanzas, lo que a mí me gusta es, yo trato de normalizar esta conversación, porque mira lo que se hace. Ah, hablar de dinero, hablar de finanzas, ay, que no me vea y yo no lo veo. Pero no, lo tienes que ver. Tienes que saber exactamente dónde va tu dinero, porque no sabes dónde vas a posicionar, dónde vas a recortar, si no sabes dónde va ese dinero. Es como ir a tu trabajo, tú sabes tu ruta, y a veces hay una ruta alternativa que te va a ahorrar 10 minutos, pero no sabes, ¿verdad?, si no la comparas realmente en tiempo. Entonces, lo primero es eso, tienes que saber dónde va el dinero. ¿Cuál es tu presupuesto? Tú ya lo tienes. Ahora, ya que tenemos esa base, y esto es nada más los alimentos, si no me voy profundo en la materia en cómo establecer el presupuesto, y yo sé que en esto no tenemos mucho tiempo. Y segundo, ahora con lo que tú ya sabes, con lo que tú ya has proyectado, y también aparte de la base, mira lo que estás consumiendo. No, pues los Doritos, no, pues los churros, no, pues empieza a eliminar esas cosas. De nuevo, porque vas en el camino de moderación. ¿Lo puedes consumir un poquito una vez al día? Perfecto. Ahora, cuando vas y haces tu cambio, quitando ya o tomando en cuenta tu moderación, el punto es de que vas, ese mismo presupuesto es el que vas a usar con tu nuevo hábito de alimentos saludables. Entonces, en vez de ir por eso algo frito, eso algo adicional que no necesitas, puedes comprar un vegetal adicional y lo puedes poner, no sé, en el horno o hervirlo para después y tener eso como algo adicional. Y vas a ver que mucho de las conversaciones de finanzas es, hay dos cosas. Uno, tienes que saber para qué metas, cuáles son tus metas, porque ese presupuesto tiene que estar en línea con tus metas. Segundo, el nuevo cambio, el nuevo hábito que tú quieres generar. Eso significa que a veces tenemos que hacer sacrificios. Si yo quiero ahorrar $10 extra al día, yo tengo que tomar decisiones que me van a reducir gastos para quedarme con extra $10. Y es lo mismo con la alimentación saludable. ¿Es posible? Mira ya cuánto estás gastando, haz las decisiones, el sacrificio, qué es lo que vas a sacrificar de esa lista, qué vas a remover para de nuevo crear un menú más completo, saludable, y los cambios que tú vas a hacer. Y vas a ver que está en par. Si eres más consciente, si sabes que, cuáles son los cambios que ahora que vas a tomar. Entonces, el comer saludable no es de que vas a agregarle mucho más. No, tienes que hacerlo con el presupuesto que ya tienes.
Perfecto, perfecto. Yo creo que fue un episodio que le podemos llamar así como masterclass de estructura, de orden en tu vida, pero no nada más, por ejemplo, con estas listas para ir al súper, no, sino ahorita nos acabas de decir, por ejemplo, saber a dónde va tu dinero, cómo, bien dijiste, cómo vas a ahorrar si no sabes por dónde se te fue, ¿no? Entonces, creo yo resumiría este episodio como orden, como tenemos que tener orden, estructura en nuestra vida, en diversos rubros de nuestra vida, porque eso nos lleva a controlar mejor las cosas, en el sentido de, obviamente, yo siempre estoy buscando lo mejor para mí y para los míos. Tengo que controlar qué alimentos compro, cómo son mis gastos, cómo paso el tiempo, en qué me estoy gastando mis esfuerzos. Entonces, de verdad es que aprendí mucho, lo disfruté mucho, y sin duda es así para... Conozco muy bien a Aide, ella está sumamente satisfecha con todo esto. Para alguien como yo, que soy más disperso, pues es una lección de lo que se tiene que hacer. Muchísimas gracias.
No, de nada, ha sido un gusto estar aquí compartiendo esta información.
Gracias, Cineria. Gracias a todos los que nos han acompañado en este gran episodio. Yo quiero decirles que me quedo con este sentimiento de empoderamiento, porque hoy en esa conversación con Cineria a mí me ha enseñado a cuidar, sí, mi alimentación, pero también mi tiempo y mi dinero. Y con eso yo voy a poder hacer más y voy a poder aumentar mi bienestar. Así es que yo los quiero invitar a que reescuchen este episodio y lo compartan, porque estamos seguros que mientras llegue a más, este bienestar también comunitario, colectivo, va a ser más grande. Gracias, Cineria. Y yo también anticipo que vamos a estar y vamos a continuar estas conversaciones contigo y con Comerica Bank, porque ya nos has dejado otros temas, así como que ahorita nos dejaste caer estas ideas como de cómo elaborar el presupuesto, qué importante es hablar de dinero cuando a veces no queremos ni tocar el tema. Así es que ya tendremos otros episodios también muy interesantes y muy formativos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.